Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cumple 2 años al frente del gobierno regional y, alcanzada la mitad de esta legislatura, asegura que su gobierno ha cumplido o ha puesto en marcha el 95% de sus compromisos. Díaz Ayuso también ha avanzado algunos de sus proyectos para el resto de su mandato, un mandato marcado sin duda por los choques con el gobierno central. Y en este sentido, la presidenta ha comparado el gran momento que asegura vive Madrid con el de la España de Pedro Sánchez.
Se emprenden operaciones de Estado, las últimas contra la Guardia Civil, contra jueces que luchan contra la corrupción y contra adversarios políticos. Gobernar en este panorama, ante este panorama, se hace muy complicado, como se pueden imaginar, sobre todo porque somos la única nación cuyo gobierno atenta contra los intereses de su capital.
La oposición regional también ha hecho balance y ha puesto nota a la gestión de Díaz Ayuso. Escuchamos a las portavoces de Más Madrid, Partido Socialista y Vox en la Asamblea, Manuela Bergerot, Mar Espinar e Isabel Pérez Moñino.
La presidenta está totalmente cercada por escándalos y casos de corrupción. Madrid está peor en las listas de espera, está peor la educación pública.
La única inversión que utiliza es la que le da el gobierno de España a través de los fondos europeos que tanto denostó, como con el metro del Casar, el abono transporte gratis para los jóvenes, la inversión en universidad, en vivienda.
Hoy los madrileños no viven mejor que hace 2 años. Sus problemas básicos se han agravado por mucho que los medios de comunicación, privados y públicos, intenten ocultarlo. El acceso a la vivienda, los problemas de seguridad y el acceso a los servicios públicos hoy funcionan peor que hace 2 años.
Más de 4.000 taxistas, según la Federación Profesional de Madrid, se han manifestado en la capital contra la concesión de 8.500 nuevas licencias a Cabify en nuestra región. El presidente de la Federación, Julio Sanz, asegura que esto va a perjudicar a más de 100.000 familias.
9.000 autorizaciones más cuando en Madrid, comunidad, estamos del orden de unos 16.000 taxis. Lo que se plantea es duplicar el parque automovilístico de las VTC. Se va a producir un secuestro de la movilidad de los ciudadanos y con la grave inseguridad y peligrosidad que implica esta modalidad de transporte.
Nueva entrega del Leire Gate. El Mundo publica hoy fotografías de esta militante del PSOE, de Leire Díez, en un bar junto a un comandante imputado en el caso Koldo, al que reiteró que el gobierno y el Partido Socialista estaban al corriente de sus acciones para invalidar las causas judiciales que afectan al PSOE. En este sentido, según otro medio, según El Español, Leire Díez ofreció a varios medios un vídeo sexual del fiscal anticorrupción José Grinda, que es el que más ha trabajado con la UCO. Desde el PSOE insisten en que Díez no es ninguna fontanera de Ferraz y ya hay voces de cargos que han comenzado a desacreditarla, aunque de momento la dirección federal no se plantea abrirle un expediente. El número 3 de la formación, Santos Cerdán, niega haberle dado instrucciones sobre una operación contra la UCO.
Un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Cerdán ni con organización.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, afirma que estamos ante prácticas mafiosas por las que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones.
Prácticas más propias de prácticas mafiosas que del respeto a la justicia. No puede el Partido Socialista, como se está descubriendo y destapando, estar persiguiendo a políticos, estar persiguiendo a jueces, estar persiguiendo a policías y estar persiguiendo y censurando a periodistas.
Y este es otro de los sonidos del día.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Ay, Dios!
¡Ay, no, no, no!
¡No, no, 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 no!
¡Ay, Dios, que se quedan debajo!
¡Ay, Dios, no, 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 no!
Es el dramático momento, el horror del momento en el que un cayuco vuelca en el puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro, cuando sus ocupantes iban a desembarcar a bordo. Iban en torno a un centenar de personas. Algunas informaciones apuntan a que irían unas 160. De momento se ha confirmado la muerte de 7, 4 mujeres y 3 niñas, y un bebé está desaparecido. Estas cifras son provisionales porque todavía se está revisando la zona del naufragio. Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales, ha lamentado lo ocurrido, ha dicho que el drama vivido en el Hierro debería conmovernos a todos y ha transmitido su solidaridad a las víctimas y sus familias. Ha pedido el presidente del Gobierno estar a la altura porque, dice, es una cuestión de humanidad. A continuación, otras noticias de este miércoles en titulares con Enrique López. Nueva ronda de declaraciones en el caso Begoña Gómez.
La investigación a la mujer del presidente del Gobierno por presunto trato de favor en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Entre los que han declarado como testigos, el que fuera coordinador del personal de la Moncloa y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, por su etapa al frente de Indra. Murtra ha confirmado que en verano de 2022 Begoña Gómez acudió a la sede de la Tecnológica, que la recibió por protocolo, pero que no participó en la reunión donde se habló de la inversión del software de la cátedra de la mujer del presidente.
Hoy se cumple un mes del apagón masivo que dejó a la península sin luz durante horas.
Y del que seguimos aún sin conocer las causas. La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que se le permita formar parte del grupo de trabajo formado para determinar el origen del apagón. Ha sido a través de una carta a la ministra de Transición Ecológica. Lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, en el Buenos Días de esta casa.
Todo lo que nos dicen los expertos y lo que hemos podido comprobar es que las causas, pues evidentemente, deben saberse ya, pero yo no sé si por vergüenza torera pues no lo quieren hacer, porque evidentemente detrás pues hay una politización de la energía y, bueno, pues por ese dogmatismo de querer demostrar lo verde que somos, pues nos ha llevado a esto, ¿no?
Miles de estudiantes en vilo por la decisión de la administración Trump de suspender la emisión de visados.
Visados para estudiar en algún centro educativo de Estados Unidos. El Departamento de Estado ha dado orden a sus embajadas en todo el mundo de suspender temporalmente la programación de nuevas entrevistas para visados de estudiantes extranjeros. Buscan ampliar los controles de antecedentes y redes sociales de los solicitantes. Hemos hablado con dos estudiantes españoles en Chicago.
Instituciones algún día acabarán dándose cuenta de que la nota media bajará, debido a que los estudiantes internacionales suelen ser los que mayor GPA, que es como se mide la nota, tienen.
Personalmente, lo que opino, pues a mí me parece quizás un poco atentar un poco con esa libertad de expresión.
Y una buena noticia para los vecinos de la capital, sobre todo ahora ante esta subida de las temperaturas. Todas las piscinas municipales de la Ciudad de Madrid estarán abiertas este verano.
La temporada de las municipales de la capital, también de las gestionadas por la comunidad, comenzó el 15 de mayo, pero 4 han seguido cerradas por obras. Alcalde José Luis Martínez Almeida.
El mayor número de piscinas que ha habido nunca abiertas en la Ciudad de Madrid, 30 piscinas, 5 que son cubiertas, 25 al aire libre, que van a estar todas abiertas a partir del 1 de julio. Novedades como el pago mediante Bizum, el incremento del porcentaje de entradas presenciales en taquilla, la realización de cursos de recuperación cardiovascular, de masaje cardiovascular, que se van a dar a los usuarios que voluntariamente quieran hacerlo.
Y vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con un nombre propio, el de Serena Williams, que ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. Así lo ha determinado el jurado presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales, que se han reunido estos días en Oviedo para elegir al ganador entre 30 candidaturas de 13 nacionalidades distintas. Estos han sido los motivos para elegir a la tenista estadounidense.
Considerada una de las mejores tenistas de la historia, con un palmarés deportivo incuestionable, ha logrado 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos. Serena Williams ha sido siempre una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y en general en la sociedad.
Deporte en directo, tenemos a Carlos Alcaraz, acaba de arrancar su partido de segunda ronda en Roland Garros ante el húngaro Fabián Marozsán. Está ganando en el primer set por 0 juegos A3. Y hoy la cita la tenemos en Breslavia, en Polonia, con la final de la Conference League y con el único equipo español que tenemos en finales europeas este año. Betis frente al Chelsea. El equipo español busca su primer entorchado europeo. Para el Chelsea sería el triplete, ya que ya ha sido campeón de la Champions y de la Europa League.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:10, momento de comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por dos alcances en las carreteras de la comunidad. Ya uno de ellos de entrada por la 1 en Alcobendas y otro en la 6 de salida en el entorno del plantío. Este último deja intransitable el carril derecho y está provocando más de 3 kilómetros de retención. Ya al margen de los accidentes, tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también en la M40 ya en el habitual tramo de Coslada en ambos sentidos y en la zona de Villaverde ya hacia la carretera A42.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Se van intensificando los desplazamientos hacia el sur por la M30. En la parte este ya lo hace, al menos desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas, y en la oeste desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Lo que sí se ha complicado en los últimos minutos es la salida por Santa María de la Cabeza, bueno, en varios tramos, a la altura de la Plaza del Emperador Carlos V, también entre la confluencia de Antonio López y Plaza Elíptica, dirección A42. También la A5 desde Alto de Extremadura y otras entradas a tener en cuenta muy, muy concurridas a esta hora del mediodía y prácticamente a lo largo de la mañana, Avenida de América y prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro. Una vez finalizada la manifestación de taxistas por el Paseo de la Castellana, el tráfico comienza a fluir con normalidad, pero sí es muy abundante al paso por Emilio Castelar, dirección norte, en el entorno de la Plaza del Doctor Gregorio Marañón, Raimundo Fernández, Villaverde y también, por último, en el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Bueno, pues esperemos que los asistentes a esa manifestación de taxistas se hayan echado protección solar antes de salir a la calle esta mañana. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que la de hoy, tal y como habíamos anunciado, está siendo una jornada muy soleada y especialmente cálida, pero no termina aquí el ascenso de las temperaturas. Para mañana nos espera una nueva subida de esa temperatura diurna y el problema no es tanto que suba la máxima, sino que las noches estos días también son cálidas.
Es lo peor.
De hecho, todavía no hemos tenido noches tropicales, las vamos a tener, pero aún así ya está empezando costando a dormir un poco. A esta hora se alcanzan ya los 30 grados en Madrid, Alcalá de Henares, Aranjuez y también, atención, en Cercedilla, en la sierra. Hoy también estaba programado que se alcanzara la máxima de los 30 grados. Queda margen para que incluso puedan superarlos. 28 en La Cabrera, misma temperatura que en Guadarrama. Y lo dicho, durante la tarde seguirá picando el sol, seguirá subiendo la temperatura y mañana todavía podría subir un poquito más. El fin de semana estable, ajá, pero con alguna sorpresa, especialmente de cara a la tarde del viernes, cuando fruto de este calor puedan darse también algunas tormentas.
¿Sí?
Y mira, dentro de lo malo,
ah, bueno,
ayudarán a refrescar un poco.
No viene mal, un poquito, que podamos respirar un poquito de este calor de este verano, que ya lo tenemos aquí, para que nos vayamos preparando, que nos queda muy poco tiempo ya. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy se cumplen 2 años de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2023. Coincidiendo con el Ecuador de la legislatura, la presidenta regional ha repasado la gestión de su gobierno y ha aprovechado para anunciar también nuevas iniciativas de cara a la segunda mitad de su mandato. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, balance positivo. En estos 2 años se ha ejecutado el 40% del programa electoral, 183 medidas completadas, 256 ya en marcha y solo quedarían pendientes 20. Díaz Ayuso destaca las ampliaciones y las mejoras en las líneas 11, 3 y 5 de metro, el hito de la 6 sin conductor, el inicio de proyectos como la Ciudad de la Justicia o la de la Salud, 3.800 viviendas protegidas entregadas, 25 nuevos centros de salud en construcción, sin pantallas en las aulas, llega la Fórmula 1, un ambicioso plan regional contra las drogas y una política fiscal que solo en 2024 ha ahorrado a los madrileños 7.600 millones de euros. Madrid está en su mejor momento, dice la presidenta.
En estos 2 años la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por estar en su mejor momento social y político, con una economía pujante, una de las más competitivas de Europa, con los mejores datos de empleo, una política fiscal atractiva con incentivos y menos impuestos, con el importante impulso decisivo de la digitalización, la construcción y entrega de vivienda pública, el refuerzo de la sanidad, educación, servicios sociales y más infraestructuras.
Y con la vista puesta en el futuro, nuevos proyectos de mejora de la movilidad en el norte de la capital con planes renovados en la red de metro.
Ya está en estudio la ampliación de la línea 1 de metro hasta Madrid Nuevo Norte para facilitar el transporte a más de 175.000 madrileños. Y trabajamos en la modificación del trazado de la línea 4 para integrar en su recorrido la parada de Bambú y que su final de línea sea Chamartín.
Los trabajadores del SERMAS cobrarán más por trabajar noches, guardias y festivos. Las subidas se aplicarán a partir de 2026, también en las urgencias extrahospitalarias y para los del SUMA 112. En septiembre empezarán las obras de ampliación del Hospital Infantil Leonor en Vallecas y medidas también para los menores tutelados y los coles más tiempo abiertos.
Con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar, abriremos los patios y las bibliotecas de los colegios públicos por las tardes desde el próximo curso. Siguiendo con la protección del menor y la familia, la Comunidad de Madrid contará con un nuevo plan integral de acogimiento familiar para los menores tutelados, para que crezcan en un hogar hasta que tengan 21 años.
Otros anuncios: Madrid contará con la mayor electrolinera y declarará bien de interés cultural la zarzuela y el cocido madrileño.
El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en la región, según una encuesta de GAT3 para Telemadrid. Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular obtendría 73 diputados en la Asamblea Regional, 3 más que en 2023. El Partido Socialista lideraría la oposición con 30 escaños frente a los 27 que consiguió hace 2 años. Es la misma cuota que registró entonces Más Madrid, aunque los de Manuel Abellerota ahora se quedarían con 20 representantes. Vox mantendría sus 11 diputados. La oposición regional, precisamente, ha hecho también hoy balance de la gestión de Díaz Ayuso y lectura de los datos de esta encuesta. Asamblea, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Más Madrid, por ejemplo, alude a las listas de espera sanitarias, a los problemas de vivienda o al caso del novio de Ayuso para discutir el balance positivo de la presidenta. Una de las razones por las que Manuela Bergerot no confía en lo que dice la encuesta. Recuerda que también las encuestas les daban menos respaldo para las últimas elecciones.
Las encuestas nos daban 12 escaños en la Asamblea de Madrid y terminamos liderando todo el espacio progresista en la Comunidad de Madrid. Estamos seguros del trabajo que venimos haciendo frente, bueno, a las peores políticas del Partido Popular.
Los socialistas declinan pronunciarse acerca de la encuesta, pero sí han respondido a los anuncios hechos este mediodía por la presidenta, los mismos de 2019, según Mar Espinar.
La única inversión que utiliza es la que le da el Gobierno de España a través de los fondos europeos que tanto denostó, como con el metro del Casar, el abono transporte gratis para los jóvenes, la inversión en universidad, en vivienda.
Isabel Pérez Moñino de Vox también hace un balance negativo con hincapié en los problemas de vivienda, seguridad o servicios públicos y dice que no se cree ninguna encuesta.
Desconfiamos de las encuestas cuando subimos, cuando bajamos y cuando nos quedamos igual. Muchas de las encuestas que publican en los medios de comunicación son productos encargados y al servicio de intereses políticos y económicos. Hemos visto cómo muchas veces han fallado estrepitosamente.
Si se cree la encuesta, el popular Carlos Díaz Pache.
Creo que la gente entiende bien lo que quiere hacer Isabel Díaz Ayuso en Madrid y creo que confía en cada uno de esos parámetros, en vivienda, en educación, en sanidad, en cada uno de los elementos que conforman el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ayuso, según Pache, sí conecta con los madrileños.
Volvemos a la Real Casa de Correos porque Isabel Díaz Ayuso también se ha referido en su comparecencia a otros asuntos de actualidad, como sus choques con el gobierno central, la investigación por las muertes en residencias durante la pandemia o las últimas novedades sobre la situación procesal de su pareja, Begoña.
Sí, la presidenta asegura que la Fiscalía reabre el caso de las residencias porque jerárquicamente depende del fiscal general, que ha emprendido una operación de Estado contra ella. Insiste en que Madrid ni se dio orden ni se aplicó ningún protocolo y sugiere que el Senado investigue lo ocurrido en otras regiones.
Simplemente digo que sería interesante que el Senado del Reino de España abra una investigación y sepa qué ha ocurrido en otras comunidades autónomas donde ha muerto en proporción mucha más gente en las residencias, donde sí se han aplicado protocolos que se han conocido en los medios de comunicación.
Tras la desestimación de la demanda de su pareja contra la ministra Montero, Ayuso critica que la difamación sea posible en España, mientras se van conociendo otras prácticas de estilo totalmente mafioso, como las de la militante socialista Leire Díez para desacreditar a la UCO.
Lo que estamos viendo es que se está pergeñando operaciones de Estado a más estilo mafioso. Se ha visto como la que es fontanera de Santos Cerdán, mano derecha del presidente, ofrecía a medios de comunicación vídeos sexuales de un fiscal anticorrupción que a su vez era atacado por los nacionalistas y por el propio PSOE. En fin, esto es lo que nos está gobernando. Creo que esto no se hace en ningún lugar del mundo.
Díaz Ayuso denuncia que el gobierno central actúa de manera corrupta, buscando gente sin prestigio para cometer atrocidades en nombre del sanchismo. Frente a ello, la Comunidad de Madrid y su gestión.
El caso es que España vive el momento de mayor deterioro institucional de su historia, por decisión del presidente del Gobierno, por su propio interés, nada más que esto. Somos la España del apagón ante esta situación sumamente preocupante, cuyos pasos en algunas ocasiones van a ser irreversibles y lo van a pagar las siguientes generaciones. La Comunidad de Madrid es luz, respuesta y gestión.
Y denuncia también que Madrid se haya convertido en el cajero automático de las comunidades que caminan hacia la independencia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El taxi de Madrid ha vuelto a manifestarse contra el sector de los vehículos de alquiler con conductor. Esta mañana han tomado las calles de la capital con sus vehículos para mostrar su rechazo a las casi 8.500 nuevas licencias de VTC que la Comunidad de Madrid tendrá que otorgar a Cabify, según ha dictado el Tribunal Superior de Justicia. Siguiendo esa protesta ha estado Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Cientos de taxistas han conquistado durante toda la mañana el Paseo de la Castellana desde el Ministerio de Economía hasta los alrededores de la Consejería de Transportes.
Solamente decir a la gente, por favor, no caigan otra vez en la trampa. Son auténticos mafiosos, es decir, se dedican a este tipo de negocios y realmente luego dejan a muchísima gente tirada, como ya ha pasado en el pasado.
Aquí es donde tenemos que protestar, que se note lo cabreados que estamos. Eso no lo podemos permitir. Llevamos aguantando un montón de años. Es una aberración lo que quieren hacer con nosotros.
En la cabecera de la marcha lenta se puede leer en una pancarta de dimensiones considerables la leyenda: miles de VTC más en Madrid, es una invasión, no cabe ni una más.
¡VTC! ¡Otra mierda, eh!
Actualmente en Madrid hay 8.873 licencias VTC y 15.931 licencias de taxi, con lo cual esta nueva concesión provocaría el sorpaso.
El taxi ha acreditado que está preparado para competir en cualquier momento, pero siempre que exista un equilibrio, no puede ser una ley de la selva. Actualmente, si por parte de las administraciones se otorgan esas 8.500 autorizaciones en Madrid y otras 17.000 en toda España, vamos a generar un problema, pero un problema de movilidad.
¿Por qué estás aquí?
Manifestándome por la concesión de esas nuevas 8.500 licencias y, pues bueno, no puede ser. El taxi ha sido toda la vida el transporte que ha habido aquí en Madrid. Y, pues bueno, no podemos permitir que esto ocurra.
Esta misma mañana los colectivos de taxistas han presentado in situ una denuncia en la Fiscalía de Madrid.
Gracias, Blas. La patronal Unauto cree que la entrega a Cabify de esa gran cantidad de licencias puede amenazar la sostenibilidad del sector y también del taxi. Y por ello su presidente, José Manuel Becerra, exige una respuesta inmediata a las administraciones.
Esto va a provocar simple y llanamente un perjuicio para la convivencia entre el sector del taxi y la VTC en el ecosistema de la movilidad. Va a generar problemas tanto al taxi como para la VTC, autónomos, pequeños, medianos y grandes empresarios, y va a perjudicar de manera seria la sostenibilidad también de miles y miles de puestos de trabajo.
Ha pasado un mes ya del apagón masivo que nos dejó sin luz durante horas y del que todavía seguimos sin conocer las causas. La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central que se le permita formar parte del grupo de trabajo que se está configurando para determinar precisamente eso, el origen de aquella incidencia, Eva Prat.
Lo ha hecho a través de una carta que todavía no ha tenido respuesta de la ministra. El consejero de Medio Ambiente ha dicho en Onda Madrid que, aunque entienden que ese grupo de trabajo es una maniobra para ganar tiempo, quieren estar presentes para saber qué ocurrió y, sobre todo, para estar preparados por si vuelve a pasar. Lamenta a Carlos Novillo que un mes después sigan sin conocerse las causas del apagón.
Pero yo no sé si por vergüenza torera pues no lo quieren hacer, porque evidentemente detrás pues hay una politización de la energía y bueno, pues por ese dogmatismo de querer demostrar lo verde que somos, pues nos ha llevado a esto, ¿no? Yo le reclamo pues que haga públicas esas llamadas que están grabadas, ¿no? Que sabemos que antes de que se produjese pues ya alertaban de que estaba produciéndose un problema, ¿no?
De hecho, el Partido Popular suscribe la tesis que apuntaba el diario británico Telegraph la semana pasada, que el gobierno estuvo experimentando unos días antes del apagón para ver hasta dónde podía llegar el sistema alimentándose con la mayor cantidad de energía renovable, un hecho que desmentía así en el Pleno del Congreso la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen.
La información que usted dice del experimento, vuelvo a decirlo alto, y lo puedo decir más alto, es falso, no solo es falso, es un delirio. Y que ustedes transmitan esa información me parece totalmente irresponsable y sorprendente.
Por cierto, que Agesen ha dicho que la llegada de información solicitada a las empresas está llegando en la última semana con cuentagotas y les ha pedido que la faciliten lo antes posible. CEIM, por su parte, ha anunciado en un comunicado que el próximo 2 de junio va a visitar la central nuclear de Almaraz para reivindicar la importancia de mantenerla y evitar así futuros apagones.
Ojo a la factura eléctrica, porque estos días puede subir por el uso del aire acondicionado ante las temperaturas que se nos avecinan. Otra opción para refrescarse es ir a la piscina. Las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid abrieron el 15 de mayo, aunque el tiempo no ha acompañado hasta ahora. Este verano todas las instalaciones municipales de la capital van a estar operativas desde el 1 de julio y con los mismos precios, Mar García.
Entre las novedades para esta temporada, cursos gratis de recuperación ante problemas cardíacos. En Madrid, el 1 de julio, se retira el cartel de cerrado por obras en las piscinas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El mayor número de piscinas que ha habido nunca abiertas en la ciudad de Madrid, 30 piscinas, 5 que son cubiertas, 25 al aire libre, que van a estar todas abiertas a partir del 1 de julio. Novedades como el pago mediante Bizum, el incremento del porcentaje de entradas presenciales en taquilla, la realización de cursos de recuperación cardiovascular, de masaje cardiovascular, que se van a dar a los usuarios que voluntariamente quieran hacerlo.
El 1 de junio, en una semana, abren las piscinas de Orcasitas y Vallecas. El 1 de julio, un mes después, las de Vicente del Bosque, Moscardó, Aragonés y Peñuelas. Los hay que están disfrutando ya de un primer chapuzón.
Porque hace un calor insoportable, entonces es el mejor plan para pasar la mañana. Entonces no, pero súper bien de precio. Además luego te sacas el bono y genial.
La cercanía a nuestra casa es fundamental. Estamos solamente a 3 o 4 calles. Estamos ahí con los 35 grados que vamos a tener.
No, que digo que el agua realmente está helada. O sea, metes el pie y... Pero bueno, es lo que decimos. Está empezando el sol ahora a calentar realmente.
Se mantiene el mismo precio de entrada, una entrada dinámica para que las 30.000 plazas estén siempre en uso.
También se puede uno refrescar en las fuentes, pero no en esta de la que le vamos a hablar a continuación. Ya tenemos el diagnóstico sobre el estado de la fuente de Cibeles. La delegada de Cultura de la capital lo ha dado a conocer hoy, tras los estudios realizados entre los meses de enero y mayo de este año. Esas conclusiones han servido de base para elaborar una propuesta de intervención destinada a garantizar la conservación de este histórico monumento, Raquel Ruiz.
Y teniendo en cuenta que han pasado 10 años desde la última restauración, podemos decir que la diosa envejece bastante bien, aunque eso sí es necesario someterla a algunos retoques. Marta Rivera es la delegada de Cultura.
Afortunadamente, después de hacer un análisis exhaustivo, no hay nada que nos pueda preocupar y que pida una intervención urgente, pero sí es aconsejable pues hacer ciertas, ciertos pequeños repasos que van a empezar dentro de un año.
Dentro de un año, por lo tanto, comenzará el lavado de cara y para elegir los mejores tratamientos se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado, se han tomado muestras y realizado ensayos. Lo mejor para la diosa de Madrid, y así lo explica María Domingo, ella es directora general de Patrimonio.
Cada tipo de material en cada parte del conjunto monumental tiene un tratamiento ad hoc, específico, y por eso probamos diferentes materiales y diferentes técnicas en cada uno de estos enclaves. Eso es fundamental, entender que es un tratamiento pormenorizado y personalizado.
No es urgente y por ello el ayuntamiento no ha querido que la diosa se quede al margen de compartir futuras y posibles victorias con los madridistas.
Planifico en Nobresta se tiene en cuenta muchas cosas, hasta la climatología. Trabajar en la fuente si está mojada es mucho más difícil que trabajar si está seca, el frío tampoco es aconsejable, pero en teoría una vez que empiecen las obras de la fuente estarían cerrados todos los ciclos ligueros y coperos, que no, con lo cual no se perturbaría ninguna posible y deseable celebración.
Los trabajos comenzarán, por lo tanto, en el mes de junio del año 2026. Tendrán una duración de 5 meses y un coste de 350.000 euros.
2:34, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Este viernes, desde las 6:30, tenemos partido de la onda en el 106 de la FM. Empezamos con baloncesto, la última jornada de la Liga Regular para el Real Madrid en Zaragoza. Seguimos con un partido de bandera, porque nos visita la selección española femenina en su duelo de Liga de Naciones con Bélgica. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Leire Díez, la bautizada como Fontanera de Ferraz, sigue acaparando titulares. El Mundo publica hoy que en marzo se reunió con el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo en un bar de Leganés. Le habría pedido información sensible sobre el Instituto Armado a cambio de protección judicial. Pero no es la única información que hemos conocido hoy que compromete a Díez. Mónica Roncero.
Son muchos los titulares que protagoniza este miércoles la periodista y exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos, así que vamos por partes. El Mundo asegura que Díez se reunió al menos en 2 ocasiones en marzo con el comandante Rubén Villalba, investigado, ya saben, por su implicación en la trama del caso Koldo, y aporta el vídeo de uno de los encuentros. Según las notas que Villalba tomó de la reunión de 3 horas, también en poder de este diario, Leire le habló de un sistema de escuchas ilegal empleado por la Benemérita en algunas pesquisas y señaló al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, como su principal objetivo. También le dijo que hay mandos de esta unidad que habrían recibido pagos de empresarios. Díez trató de persuadirle diciéndole que estaba siendo utilizado como cabeza de turco y llegó a garantizarle un puesto próximo a la Dirección General de la Guardia Civil como asesor si le facilitaba información sensible de los mandos del cuerpo al frente de las grandes operaciones contra el PSOE. Leire llegó a ofrecer a Villalba a la Policía Nacional para destapar a la UCO. En su lista negra figuraba también el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que, según las notas de Villalba, Leire considera afín al PP y ve como futuro fiscal general. El encuentro sigue un guión parecido a las conversaciones que Leire mantuvo con el empresario Alejandro Hamlin, imputado en el fraude de los hidrocarburos. The Objective publica hoy un nuevo audio en el que Díez y también el también empresario Javier Pérez Dolcet le piden a Hamlin hablar solo con los fiscales que ellos le indiquen.
No hablar ni con Guardia Civil ni con Fiscalía, con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto.
No, nosotros no. Una cosa, espera, no, nosotros no.
Jacobo, de apellido Teijelo, es el abogado vinculado al PSOE en cuyo despacho se realizó la llamada. Durante 53 minutos, los tres tratan de convencer a Hamlin de que podían facilitarle un acuerdo muy favorable con la Fiscalía si les aportaba pruebas incriminatorias contra altos mandos de la UCO. Y Leire le advierte.
¿El número de personas que tratamos este tema es limitado o no? Absolutamente limitado.
Sí, no se preocupen.
¿Por qué? Porque yo tengo la mala manía de querer saber siempre desde dónde se filtra.
Y hay más, según publica hoy El Español, la fontanera de Santos Cerdán ofreció a varios medios, entre ellos este digital, un vídeo sexual del fiscal José Grinda, uno de los que más ha trabajado con la UCO.
Varios cargos del Partido Socialista han criticado hoy públicamente lo que consideran una falta de ejemplaridad de Leire Díez y creen que debe dar explicaciones a título individual, aunque en todo caso exoneran al partido. Noelia Ontoria.
El número dos del partido, Santos Cerdán, niega haber encargado a Leire Díez ningún tipo de trabajo ni que fuese una fontanera del partido o su mano derecha. La presidenta, Cristina Narbona, se mostraba disgustada.
Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Cerdán ni con organización.
Conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí. Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto.
Fernando Grande Marlaska niega que las acciones de la militante se ordenasen desde el Ministerio del Interior.
Que si esas conductas se han producido, no se han producido dentro del Ministerio del Interior.
Más allá de desvincularse de Leire Díez, a esta hora Ferraz no da el paso de abrirle expediente. Explican que se estudiará en la Comisión de Ética y Garantías cuando se reúna de oficio, pero subrayan que en los vídeos nadie habla en nombre del PSOE. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, cree que hay que tomar medidas ya.
El partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales.
Podemos, Javier Sánchez Serna, pide transparencia y desde Esquerra, Gabriel Rufián ve al PSOE cercado.
Creemos que el gobierno tiene que dar más explicaciones.
Lo que me dice mi intuición es que el PSOE está cercado y es caza mayor. Veremos qué pasa.
Al PP el caso le parece impropio de una democracia. Cuca Gamarra.
Tiene que dar muchas explicaciones de todas estas prácticas más propias de prácticas mafiosas que del respeto a la justicia.
Vox acusa al PSOE de querer volar por los aires la unidad central operativa de la Guardia Civil con una red de sicarios.
Bueno, pues tenemos una última hora y es que el Partido Socialista acaba de comunicar que va a abrir un expediente informativo a Leire Díez por las informaciones que se están publicando estos días, pero no aplicará a esta militante de la formación ninguna medida cautelar. El ministro del Interior ha desvinculado la dimisión del secretario de Estado de Seguridad de la polémica por estos audios. Fernando Grande Marlaska también ha negado que esa renuncia esté relacionada con el contrato de compra de balas a Israel que el gobierno finalmente rescindió.
Evidentemente, mi confianza en Rafael Pérez como secretario de Estado y antes como director de gabinete es máxima. A mí me hubiera encantado que siguiera como secretario de Estado de Seguridad. Eso es lo que puedo decir. Me hubiera encantado que siguiera como secretario de Estado de Seguridad. Pero a veces en la vida, aunque sea duro, hay que dejar que las personas también decidan y que el ámbito personal y familiar también tenga su importancia.
El Partido Socialista echa en cara al Partido Popular que hable de regeneración tras conocer el arresto de Francisco Martínez, el que fuera secretario de Estado de Interior en el gobierno de Mariano Rajoy. Está acusado de compraventa de datos robados, blanqueo y organización criminal. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial. Los cruces de acusaciones por la corrupción han marcado la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, una sesión descafeinada por la ausencia de Pedro Sánchez y también de la vicepresidenta primera, Congreso, Flor Carazo.
Los populares han centrado su ofensiva en la presunta guerra sucia del gobierno al que han vuelto a calificar de mafioso. Los ministros han denunciado las persecuciones injustas. Borja Sémper, portavoz del PP. Félix Bolaños, titular de Justicia.
Le exijo políticamente que en nombre del Gobierno respalde hoy usted aquí la investigación de la Guardia Civil contra la corrupción. Le exijo hoy aquí que usted respalde el trabajo del teniente coronel Balas.
Este Gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas.
Acusaciones también contra Sumar por tapar la corrupción. Escuchamos a los populares Cuca Gamarra y Elías Bendodo, así como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
El caso de Jéssica y el del hermano de Sánchez eran un proyecto piloto de jornada reducida.
¿Hasta cuándo están dispuestos a seguir apoyando a este gobierno de España con sede en Sicilia?
¿Tiene usted la oportunidad y el señor Feijóo de rendir cuentas y de hablarle a las 7.291 familias que en Madrid perdieron a sus familiares? También pedir perdón por la gestión inefable del señor Mazón en Valencia.
Díaz ha defendido la labor del Ejecutivo.
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha celebrado hoy una nueva ronda de declaraciones, entre ellas la del excoordinador de personal de Moncloa, Raúl Díaz, y la del presidente ejecutivo de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, Lupe Ortiz.
En la ronda de declaraciones ha destacado la del actual presidente de Telefónica, Marc Murtra. Estuvo al frente de Indra, una de las empresas patrocinadoras del software de Begoña Gómez para su cátedra en la Complutense. Murtra ha confirmado ante el juez Peinado que en el verano de 2022 la mujer de Pedro Sánchez acudió a las instalaciones de la empresa. Le avisaron y pasó a saludarla en el ámbito, ha dicho, de las relaciones institucionales, pero no participó en esa reunión. Además de Murtra, hoy también han declarado, entre otros, Raúl Díaz, responsable de personal de Moncloa, que se ha limitado a facilitar quién fue la funcionaria encargada de diseñar las funciones de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, otra de las investigadas en esta causa abierta por delitos, entre otros, de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El drama de la inmigración ilegal nos lleva hoy a la Isla del Hierro. 4 mujeres y 3 niñas de entre 4 y 16 años han muerto y un bebé está desaparecido al volcar el cayuco en el que viajaban junto a más de un centenar de migrantes cuando ya se encontraba en el muelle y sus pasajeros empezaban a ser transbordados a una patrullera de salvamento marítimo para desde allí tomar tierra. La ansiedad por abandonar el cayuco hizo que varios migrantes se pusieran en pie al mismo tiempo, provocando que la embarcación se diera la vuelta y varios cayeran al agua. Luis Mínguez.
Parecía un exitoso rescate más. El cayuco, con unos 100, con centenar y medio de migrantes a bordo, se cree, se encontraba ya en el puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro, adosado a un buque de salvamento marítimo para que aquellos pasaran a tierra desde ahí. Se comenzaba a hacerlo con los más pequeños, entre ellos un bebé, cuando el hecho de que todos los pasajeros se concentraran en un lado del cayuco hacía que este volcase. Curiosos y periodistas que presenciaban la escena lo vivían así.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no!
Varios tripulantes de la patrullera española se tiraban al agua para auxiliar a los caídos, como lo hacían también trabajadores del muelle, mientras otros compañeros arrojaban frenéticamente salvavidas y muchos migrantes trataban de aferrarse al casco volcado del cayuco. Finalmente, 4 mujeres y 3 menores de entre 4 y 16 años han fallecido y un bebé está desaparecido en una cifra provisional pendiente de la revisión del cayuco que al parecer tenía varios niveles. Otros 3 migrantes, entre ellos 2 niños con un ahogamiento incompleto, están hospitalizados en estado grave. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se encontraba hoy precisamente en el Hierro y ha acudido de inmediato al lugar de la tragedia.
Estamos viendo el rostro más duro de la inmigración que afecta a niños, a niñas, y desgraciadamente pues el mismo muelle se vuelca al cayuco cuando habían alcanzado su sueño. Esto es lo que nosotros denunciamos continuamente, para lo que pedimos una acción determinante de la Unión Europea.
En redes, el presidente Sánchez ha escrito: el drama vivido en el Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor. Sánchez ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha pedido estar a la altura de este drama.
Hoy, precisamente, el Gobierno ha reunido a las comunidades autónomas para comunicarles cuál es la capacidad de acogida de cada territorio en función de su población. Hablamos de la distribución de los menores migrantes. Continúan las discrepancias entre las dos partes. Julio César Cobos.
Sí, hay 16.000 menores que han emigrado solos a España y la propuesta que se ha lanzado a cada comunidad es que acoja a 32 niños por cada 100.000 habitantes. Lo explica el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez.
De que tenemos que tener, como dice el Real Decreto en esos términos, 32 plazas por cada 100.000 habitantes. Creemos que 32 plazas del sistema de protección para 100.000 habitantes es perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país.
Pero no todas las comunidades aceptan este reparto de plazas. Aragón ha presentado un recurso ante el decreto. Cantabria y Madrid no lo aceptan y Canarias critica la actitud de muchas autonomías que siguen sin entender la crisis migratoria. El viceconsejero de Bienestar Social canario, Francis Candil, ha denunciado que muchas regiones siguen sin colaborar.
La incomprensión ante el problema humanitario, lo que planteamos son debates, insulsos que sabemos que no van a llevar a nada. Se utiliza el bien superior del menor para decir una cosa y la contraria.
Sigue habiendo comunidades que no han enviado todos los datos para atender a los menores. De las 19 autonomías, 15 de ellas acogen menos menores migrantes de lo que les tocaría. Están por debajo de su capacidad. Y otras como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares están muy por encima y acogen cifras desorbitadas. El Ministerio de la Juventud ya trabaja en un reparto inmediato.
Que los plazos se cumplan dentro de lo que la ministra ha explicitado, ¿no? Que podamos ya en estas semanas tener un propio desarrollo y siempre hemos hablado que en el contexto del verano podamos empezar los primeros traslados.
A pesar de los obstáculos que está presentando el PP en muchas comunidades, en el mes de julio debería estar cerrado este reparto, según el ministerio de Sira Rego.
Preocupación entre los estudiantes extranjeros después de que el gobierno de Estados Unidos haya decidido suspender temporalmente la emisión de visados de esos estudiantes mientras se prepara para implementar una nueva política que contempla una mayor revisión de las redes sociales de esos solicitantes. Marta Zúñiga.
Esta medida podría perjudicar a muchas universidades que dependen en buena medida de los estudiantes extranjeros, apunta Pablo Martínez de Velasco, que es presidente de ASEPROCE, la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero.
Estados Unidos quiere recibir estudiantes, son absolutamente necesarios para sus colegios, para sus universidades públicas y privadas, que realmente subsisten gracias a todos los ingresos de la gente que viene de todo el mundo y que paga bastante dinero para estar en sus centros educativos.
Si la administración implementa el plan, podría ralentizar considerablemente la tramitación de visas de estudiante. Miguel Jiménez, CEO de Talento y Deporte, que gestiona becas deportivas y académicas en Estados Unidos, cree que esta medida es temporal.
Yo lo único que espero y deseo es que todo se solucione, porque fíjate, si es que ayer estuve yo mismo en la embajada con tres estudiantes que le dieron el visado, todo fue súper bien, súper rápido. Y claro, pues la noticia que salió ya pues prácticamente a las 8 o 9 de la noche, pues sí, fue una sorpresa.
Jóvenes españoles ven el examen a las redes sociales como una forma de cercenar la libertad de expresión. Hemos hablado con dos estudiantes españoles en Chicago.
Las instituciones algún día acabarán dándose cuenta de que la nota media bajará debido a que los estudiantes internacionales suelen ser los que mayor GPA, que es como se mide la nota, tienen.
Personalmente lo que opino, pues a mí me parece quizás un poco atentar un poco con esa libertad de expresión.
Como explican desde ASEPROCE, los estudiantes que ya han realizado la entrevista o la han concertado no tienen por qué preocuparse.
De las nuevas medidas, de las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump y también de la situación en Gaza, han hablado Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea durante la reunión que ha mantenido esta mañana, un día después del freno en Europa a los planes del Ejecutivo para avanzar en la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones comunitarias. Canarias, Bruselas, María García Zornoza.
Sí, es la primera visita de Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen en este segundo mandato. El presidente del Gobierno y la presidenta de la Comisión Europea coinciden en la necesidad de aumentar las interconexiones energéticas en la Unión Europea. También han abordado la crisis de la vivienda o la urgencia de sacar adelante el acuerdo con Mercosur. Sánchez le ha trasladado el apoyo de España a las negociaciones que la Comisión Europea lidera en la guerra comercial desatada por Donald Trump. Las grandes peticiones de Sánchez han girado, sin embargo, en torno a la situación de Gaza. A su paso por la capital comunitaria, el inquilino de la Moncloa ha pedido sanciones a Israel, embargo de armas y la suspensión del acuerdo de asociación. No han estado sobre la mesa, según fuentes de Moncloa, la OPA del BBVA al Sabadell o el reciente rechazo a que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 54, cita en las ventas que se prepara para otro de los encuentros destacados de la Feria de San Isidro, la corrida de la prensa a la que asistirá la presidenta Isabel Díaz Ayuso, director del Toril de Onda Madrid, Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Pues la corrida de la prensa, 125 aniversario de la corrida de la prensa y el cartel no puede ser más rematado. Con Morante de la Puebla, viene Morante a Madrid después de triunfar en la Feria de Abril, cortar un rabo el sábado pasado en la Plaza de Toros de Jerez. Le está esperando mucho la gente porque son ya casi 30 años de alternativa, no ha salido a hombros todavía por la puerta grande de las ventas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a ser hoy con la corrida de García Grande? Una corrida muy seria. Le acompañan en el cartel Alejandro Talavante, que fue la primera puerta grande, el primer día y la única hasta ahora de lo que llevamos de feria, y Tomás Rufo, que el pasado viernes hizo una gran faena, pero no la remató con la espada y por eso no pudo acompañarle por la puerta grande. Se va a colgar el cartel de No hay billetes, el ambiente es tremendo, muchísimas figuras del toreo aquí por la mañana porque le hacen un homenaje hoy al Niño de la Capea en el 40 aniversario de su debut en esta Plaza de las Ventas. Está aquí el Viti, Santiago Martín, el Viti, su majestad, Miguel Ángel Pereira, un montón de toreros. Hoy es un día grande en las ventas y lo vamos a contar, claro que sí, en Telemadrid, en Onda Madrid, y el que no pueda venir a la plaza lo puede ver a las 7 en directo a través de Telemadrid.
Y después del paso por la Feria de San Isidro, cita con la información cultural y de ocio, Isabel García Regadera.
El circo Raluí Legacy llega al Teatro Circo Price. La familia Raluí vuelve a reinventarse explorando nuevas formas de expresión que combinan con la esencia del circo. Una propuesta innovadora que fusiona tradición y modernidad, con funciones que irán del 30 de mayo al 29 de junio. Todo ello en un espectáculo dirigido por mujeres pertenecientes a una saga circense de más de 100 años y 6 generaciones. Luisa Raluí es parte de la cuarta generación de la familia.
Está recién estrenado el espectáculo Cyborg. Uh-huh. Bueno, es un poco un viaje al pasado y al futuro desde el presente. Uh-huh. Es decir, viajamos al pasado, pues por un hecho de que este circo es antiguo y tal, pero también viajamos al futuro.
Es reconocido como el circo más premiado de España y combina números de alto riesgo, vestuario impactante y carromatos históricos, entre otros elementos.
Se puede ser un circo antiguo, vintage, pero no rancio. O sea, tiene que estarse a la vanguardia dentro del look, dentro del circo tradicional, pues estar a la vanguardia de todo lo que está de moda, el humor, los vestuarios.
Madrid en Danza cierra esta semana su 40ª edición y lo hace con los estrenos de los últimos trabajos de Luz Arcas, último premio nacional de danza, Israel Galván y Sara Jiménez. Concretamente, Tierras Raras de Luz Arcas llegará este viernes y este sábado a los teatros del canal.
Este año presentamos en Madrid en Danza Tierras Raras, nuestra nueva creación. Es una búsqueda que empezó en 2023 y que se centra en la basura, en los desechos, en los despojos, en los residuos, como clave poética de nuestra época.
También sigue su curso la primera Bienal de Flamenco de Madrid, que lleva este arte a diferentes rincones de la capital en forma de exposiciones y actuaciones. Actuaciones como la de Ana Crismán, que esta semana presenta Arpa Hora, el primer álbum de arpa flamenca de la historia de la música.
Voy a ofreceros un recorrido por composiciones propias, tanto de música como de letra, expresadas a través del arpa, un instrumento milenario que acompaña al humano desde sus orígenes y que por primera vez se expresa en el flamenco.
Ana Crismán estará mañana en concierto en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un marco simbólico para una propuesta que eleva el flamenco a nuevas cotas expresivas. Naufus Ramírez Figueroa, Espectros Luminosos, es la exposición más completa hasta la fecha de este artista e incluye 15 proyectos del artista guatemalteco, entre los que vamos a poder ver instalaciones escultóricas, performance, vídeos, dibujos e instalaciones. Una biografía onírica del artista en el Museo Reina Sofía.
Tiene que ver un poco con mi experiencia de ser desplazado durante la Guerra Civil en mi país y al mismo tiempo, pues crecí con mucha gente que había sido desplazada de muchos lugares, entonces también un poco pensando en ese tipo de niñez en transición.
Trap experimental, hip hop, funky, pop o electrónica, todo eso y mucho más, nos llega desde Argentina. Eso es lo que nos van a ofrecer esta noche el dúo formado por Catriel y Paco Amoroso en el Movistar Arena.
¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí.
Nos despedimos en las noticias de las dos aquí en Onda Madrid y les dejamos en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.